las más viejas ruinas.
Bueno, ya estamos con Alfredo Sayato. Alfredo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Me puse
bien.
Corbata para vos, ¿eh?
Sí, bueno, no creo, ¿eh? No voy a revelar para quién, pero está bien. Qué facha, ¿eh?
Se hace lo que se puede.
Escuchame, cumplimos años y vos todavía ahí,
¿viste? Muy bien, ¿eh? Lo mantengo.
Porque vos, ¿sabes? Cada tanto te haces como un refresh, te vas a algún... No, te vas a algún lugar así.
Me voy a tomar sol, esas cosas.
Y a descansar. Hace mucho, yo se lo sabía. El momento ¿sabías? Que agarraba, me llamaba y decía, no, yo ahora me voy, no sé si era Córdoba.
A Pulgaría, de Quesito, esos lugares.
Ahí está. Y ahí se desintoxica Roberto Navarro. Sí. Que me hace bárbaro, ¿eh? No es ninguna crítica, es un elogio. Hay que hacerlo. Y él lo hace de hace mucho. Así es. Yo tengo que aprender. Pero aquí estamos.
Sí. A ver, cayendo la economía, viste que ellos dicen ya empezó la B, se equivocaron, salió Kami a desmentirlo, la B no empezó para nada, cayó el consumo 3,2% en marzo. ¿La ley base juega a favor o en contra de la economía?
Para mí la ley base tiene dos componentes. Uno es vinculado con las expectativas para el poder económico, que lo han desarrollado. Está claro, es impactante, pero es parte de la lógica y por eso lo apoya todo. Pulgueroni, Pablo Roca con Techín, y así podés hacer todo el recorrido. Digamos, es una ley para el poder económico. Pero yo lo que quiero incorporar, digamos, también ya está dicho, pero que me parece que es importante, no te trae nada nuevo mi ley. Mm. Mi ley lo que trae es, si querés, es un estilo más disruptivo, es un estilo mucho más agresivo y violento, pero... ¿Qué es lo que cambia con la ley de reforma del Estado y de regulación y apertura de la economía de Dromi y Menem?
Claro.
Difícil, qué sé yo. Obviamente que tenés matices, porque uno era la década del 90, ahora es pasado ya casi 30 años, ya hubo privatizaciones, pero vos fíjate, es privatización, desregulación, apertura total y entrega de los negocios, por ejemplo, con todo lo que es el tema de hidrocarburos, ¿hizo algo diferente Menem? No, era lo mismo.
Claro.
Digamos, vuelvo a repetirte, tiene los matices del cambio de tiempo. Pero lo que quiero decir, y que incluso en una de las columnas hay una continuidad, esto es lo que hay que entender. Milei es disruptivo en la forma política de cómo interviene en el debate. Pero acá lo que estamos hablando es lo de, no te digo lo de siempre, pero es, a ver, ¿quiénes van a ser, entre comillas, los dueños de la Argentina? Y a partir de ahí, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Y si vos ves, hay una continuidad. Entonces está bien, yo tengo que despejar un poco, no digo todo, un poco, digamos, de lo que es el lamentable show político, porque es un show político, difícilmente a gran parte de la sociedad le guste esto, pero bueno, dicen porque el otro era malo, empieza la justificación. De la esencia, que es transferencia de ingresos, mega devaluación. ¿Qué es? ¿Hay algo nuevo de la mega devaluación? No, es transferencia de ingresos. Desregulación, que después se enfrentan con las contradicciones. Y bueno, hablemos con las prepagas, está bien, muchachos, desregulemos, le damos la libertad, pero a ver, hágalo despacito, digamos, porque si no, no se le hace sustentable políticamente, digamos, a este proyecto. Porque es un proyecto político, esto lo... Yo siempre, incluso también con el kirchnerismo, hablaba, hay un proyecto político con un plan, o si querés, modelo económico. No es el modelo económico y después viene el proyecto político. Mirá, es diferente, porque cuando vos cambiás la secuencia, el abordaje sobre el análisis también es diferente.
Claro.
Porque si es el modelo económico, entonces te aparta a ver si van a ver la ecuación económica, qué es lo que te dice, el tema fiscal, el tema monetario, y entonces aparecen los tecnócratas. No, mirá.
Y el resultado después se dice que es un error técnico y aparece otro igual. Es decir, no, lo que pasa es que este le erró porque hizo primero lo otro y qué sé yo, y en realidad es un proyecto político.
Exactamente. Y es un proyecto político regresivo, es un proyecto político de unos pocos, es un proyecto político que viene a dar respuesta a los intereses políticos, ideológicos y económicos del poder económico, local e internacional, ¿eh? De multinacionales, de las finanzas internacionales. No. Pero entonces yo veo lo de la ley de bases y vemos cada uno de los capítulos, que son escandalosos, cada uno, el de hidrocarburos es... Porque, digamos, las prepagas es un servicio, ¿no? Que es un seguro. es un seguro, es un servicio, digamos, que incluso puede dar lo otro. Vamos, los hidrocarburos, hay una cuestión básica, es un recurso estratégico del país, de todos nosotros, de la sociedad, es una riqueza social. Fíjate qué recurso estratégico tan relevante, que cuántas guerras se hacen por el petróleo y el gas.
Claro.
Entonces, vos agarrás y decís, Estado, petroleras, nacionales, internacionales, toma, hagan lo que quieran. No lo hace nadie frente a un recurso estratégico como el petróleo y el gas. Ningún país.
Bueno, de hecho, en la ley anterior se decía que tenía que priorizar el mercado interno, qué sé yo, y después las exportaciones.
Claro.
Ahora libera, podés exportar todo para hacer lo que quieras.
Lo que quieras, digamos, a entenderlo. Un recurso estratégico, geopolítico, que todos los países que lo tienen, digamos, lo preserva, si querés, Estados Unidos, México, Venezuela, para decirlo, también está Ecuador. Pero para dar una idea, ¿lo regalan? Sí participa el sector privado, obviamente, pero el Estado lo regala. Ni que hablar Rusia y los países árabes con el tema del petróleo. Fíjate el despelote a partir de la guerra de Ucrania con el tema del gas. Digamos, es de tal dimensión ese recurso estratégico, el hidrocarburo, que el gobierno de Milei directamente lo entrega. Eso es un escándalo de proporciones, digamos, que tiene unos costos elevadísimos para la sociedad, para la economía, para la estabilidad también.
Pero era la ilusión que estábamos teniendo en los últimos años cuando vimos lo que ocurría con Vaca Muerta y dijimos, ah, qué bueno para las próximas generaciones. Sí. Vamos a tener gas barato para que nuestra industria se desarrolle, vamos a tener combustible barato para un país tan extenso donde los camiones, un montón de cosas, vamos a tener cantidad y precio, vamos a tener asegurado. Ahora, resulta que no nos sirve para nada todo eso.
Nada. Digamos, en última instancia sirve que te venden el espejito de colores, ah, bueno, va a haber más dólares. Uh-huh. Sí, pero los más dólares tienen que venir. Tienen que entrar, tienen que estar. Digamos, pasa a ser lo que se llama economía de enclave. Economía de enclave, vos agarrás y vas a decir Neuquén, Añelo, digamos, todo eso. Vas a decir y ahí es un boom, es una algo fiesta, espectacular, claro. Es una fiesta. Incluso van a pensar, y ya hay, ¿no? Problema de vivienda, problema de alquiler, claro. Los precios y todo. Bueno, ahora bien, esa riqueza fenomenal que hay ahí, digamos, ¿cómo es que vas a distribuirse socialmente en Argentina? Y no, con este proyecto no hay nada, no hay nada. Vuelvo y digo, este es uno de los capítulos importantes, pero tiene esa continuidad de la entrega.
Claro.
Es la continuidad de la entrega de riqueza, y vuelvo a repetir, es una riqueza social, es de todos. Ahora bien, tiene que participar el sector privado tiene que ganar plata, el sector privado tiene que invertir, el sector privado tiene que tener marco legal que le asegure y que tenga una previsibilidad. Claro que sí, yo no estoy diciendo nada de eso. Uh-huh. Ahora bien, pero no es la entrega. Hay que haber un Estado. ¿Cómo distribuís esa renta petrolera fenomenal? Viste que hablamos de la renta agraria, también está la renta petrolera, claro. Hidrocarburífera para incorporar la del gas. También hay una renta fabulosa. ¿Quién se la lleva la renta? Digamos, porque esto es millones y millones de dólares. A veces nos concentramos vinculados con el tema del agro, pero lo que está, el tema de hidrocarburos, hay que ponerlo en un punto central. Más aún cuando, vuelvo a repetir, es un recurso estratégico y además no renovable.
Claro,
no
un día se va a acabar.
Claro, algún día se va a acabar. Quiero incorporar otro aspecto que, para no eludirlo y también ponerlo en su lugar, pues fíjate que hoy Milei, y a nivel para ver la estrategia que tiene, hoy Milei tuiteó vinculado con los periodistas, ¿no? Uh-huh. Muy agresivo, violento. Uh-huh. Es una estrategia no nueva en lo que es lo que se llama la internacional de ultraderecha. Y se repite. Digamos, lo que hace Milei repite fundamentalmente la estrategia de Trump, y también que después la aplicó Bolsonaro. Bolsonaro también se peleaba con los medios de comunicación. Te voy a poner el ejemplo de Trump. Digamos, Trump, viste que se peleó con todos los grandes medios, salvo con uno. ¿Con cuál? Con Fox. ¿Con cuál es el único que no se pelea a Milei? Con lo de La Nación Más.
Claro.
¿No? Fíjate cómo replica. Y a partir de ahí discute y se pelea con todo de una forma agresiva, violenta. ¿Qué pasa? Vamos a estar todos, digamos, los periodistas, los medios de comunicación, ahora va a salir, sale Fopea, Adepa, todo, y mientras, el mismo día, va la ley base.
Claro.
Y la reforma fiscal. Y entonces vos fíjate que, ¿cómo es el debate? La gran parte va a estar debatiendo como se debate en el destape, o cada uno salen todos y extienden las plumas de los pavos reales frente a la brutalidad de, claro, de Javier Milei. Es la misma estrategia, esto es lo que quiero decir. Hay un internacional de ultraderecha. Y ese internacional de ultraderecha repite estrategias. Y esa estrategia también la está aplicando Milei. No es de la nada, Milei es el loco, Milei se sacó porque primero se peleó con Mangel y después estuvo Fantino y después aparece la barbaridad que dice Fontevecchia. Es lo mismo, yo invito a que vayan a archivo, no mucho, y vean Trump y prensa. Trump y la CNN. Claro. ¿Quién tocaba el tótem de la CNN? Él, pum, se peleaba y decía barbaridades de los periodistas. Sí. Solamente con Fox, ultraderecha, la cadena Fox.
Sí, sí. ¿No?
Ultraderecha, con Carlson, el que recorre precisamente entrevistando a todos los líderes de ultraderecha, entre ellos Milei, digamos, con ellos tenía esa relación amigable. Bueno, Milei la está aplicando también.
Claro.
Por eso es que quiero incorporar eso. Y un tercer punto que me parece también importante es lo del de paquete fiscal. El paquete fiscal es, si querés, es una parte de una reforma tributaria regresiva. Viste que los especialistas te dicen, tenés impuestos progresivos, claro, impuestos regresivos, y por consiguiente, eso te lleva a que tienen mayor equidad o inequidad tributaria. Y por consiguiente, cómo se distribuye el ingreso, y a partir de ahí, digamos, una variable, un instrumento clave para mejorar la equidad tributaria y la equidad económica es el sistema impositivo.
Claro.
Bueno, el blanqueo. Las bajas de las alícuotas con bienes personales. Dentro del esquema que no está dentro del fiscal, pero que hay que incorporarla, del régimen de inversiones para grandes inversiones, que también es otro capítulo.
Que paguen pocos impuestos, ventajas para los grandes empresarios.
E incluso, yo te digo, y pueden acusarme de contradictorio, el tema del impuesto a las ganancias o de cuarta categoría, yo siempre dije es un impuesto progresivo. Pero ¿sabes qué? Uno tiene que analizar en contextos. No es que estoy aislado, ¿viste? Vivo en una...
En este momento va a profundizar la recesión.
Y afectar los ingresos de un sector de la población. Que está siendo castigado. Entonces vos agarrás y decís, bueno, sí, tiene que haber impuesto a los altos ingresos. El tema es a partir de qué...
¿Qué es altos ingresos hoy en abril de 2024?
Exactamente.
Ahí está.
Entonces, Alfredo, ese es el contexto.
Muchas gracias.
No, por favor.
Muchas gracias.